La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Es cierto que hemos tenido unos días muy fuertes, una noche horrible, y quiero hablar de dos de los eventos que en estos momentos, en estos últimos dos días, nos han hecho un impacto. Hay veces que nos pueden avisar lo que viene, como por ejemplo un huracán. Pero en el caso de México, tenemos que un temblor de magnitud 7.1 se produjo en el 32 aniversario de 32 años del terremoto más mortífero en la historia moderna de México, que mató a 5.000 personas en el año 1985. Yo recuerdo eso perfectamente. Funcionarios habían llevado a cabo simulacros de evacuación para marcar el evento apenas horas antes de que el terremoto ocurriera. Un simulacro a las 11 de la mañana y un terremoto a la 1 de la tarde, dijo Valerie Pérez, de 23 años, una estudiante que salió corriendo de su apartamento en la Ciudad de México. Y ella dice que fue la cosa más poderosa que ha visto en su vida. También nos tenemos que recordar, a menos que ustedes no hayan visto las noticias, que vimos algunas sillas y mesas de madera, dijeron, cuando entraron en la Ciudad de México a una escuela que colapsó. Lo siguiente que vieron fue una pierna y luego empezaron a mover escombros y encontraron una niña y dos adultos, una mujer y un hombre. Pero hubo muchos que estaban muertos. 11 personas fueron rescatadas vivas en la escuela, pero otras 30 desaparecieron a las 2 de la mañana, según el ministro de Educación de México, Aurelio Nuño Mayer. Una multitud de padres estaban ansiosos fuera de la puerta. Yo me imagino cómo tiene que haber sido eso. Donde se estaban compartiendo informes porque dos familias, parece ser, que habían recibido mensajes de WhatsApp de las niñas atrapadas adentro. Pero eso no pudo ser confirmado. Para poderlas sacar a los niños o los cuerpos en la escuela, los rescatistas trajeron vigas de madera para apuntalar los bloques de hormigón que habían caído, ¿no? Para que no se derrumbaran más y aplastaran los espacios aéreos que quedaban. El temblor fue horrible y quiero que sepan que es el terremoto uno de los más fuertes, pero no nos olvidemos que el mes pasado tuvimos el terremoto aún más fuerte, el que ha sucedido en 100 años. Fue menos generalizado y el número de muertos se mantuvo por debajo de 100. O sea que tenemos que la escuela donde esto ocurrió, se llama Enrique Repsamen, fue uno de los 44 edificios que se derrumbaron en la Ciudad de México. Fíjense, 44 edificios se derrumbaron y alrededor del 40% de la capital y el 60% del cercano estado de Morelos estaban sin electricidad. Y también yo vi las imágenes que estaban demostrando que sí, puede que haya regresado la electricidad, pero lo que yo estaba viendo eran casas que estaban en escombros. Inclusive la reportera estaba hablando de una señora que estaba en el hospital cuidando a una hermana, la hija y la nieta murieron precisamente ahí. Entonces uno ve los cables que están ahí. Si esos tienen cables eléctricos que han podido tener la electricidad, hasta cierto punto es peligroso. En la avenida Reforma de la Ciudad de México, y quien no conoce esa avenida, miles huyeron de los edificios corriendo de las oficinas mientras se balanceaban bajo el estrés del temblor. En el barrio llamado Roma, los trabajadores de rescate aplaudieron después de encontrar a una mujer viva que estaba bajo escombros. Luego se callaron porque estaban escuchando las llamadas de otros supervivientes. En el distrito de Roma Norte, 30 personas fueron sacadas vivas de los escombros de una agencia de empleo colapsada, pero 2 docenas más desaparecieron. Las familias han estado esperando afuera toda la noche, esperando noticias sobre sus seres queridos. En la región, unos 3.400 soldados fueron desplegados para ayudar en ese esfuerzo de rescate, según el alcalde de México, Miguel Ángel Mancera. Así que es horrible. Yo vi las imágenes que los carritos de compras pedidos de un supermercado cercano se utilizaron para llevar agua a los rescatistas y sacar los escombros. Ha sido horrible. Preocupándome mucho, como es natural, de todo esto que está ocurriendo, y también no nos podemos olvidar de ninguna manera del huracán María, que esta madrugada, yo estoy despierta desde las 3 o de las 2 de la madrugada, porque sabía que a las 2 iba a comenzar batiendo el viento en Puerto Rico. Y yo ya había hablado con una familia que es muy amiga mía. Ella siempre tiene una forma de ser tan alegre. Entonces toda la familia se estaba reuniendo en la casa de ella, tenía una cisterna llena de agua, y su voz era de una persona que está lista para recibir este tipo de situación, ¿no? Y entonces, y perdónenme que el teléfono suene, es que me están llamando de distintos lugares para decirme cómo están. Yo acabo de hablar con la señora de Puerto Rico, y ella, la voz de ella de hoy, era una mujer muy nerviosa y con miedo. Lourdes nunca tiene temor, y su esposo está callado. Toda la familia, yo escuchaba toda, pero me dijo estas palabras: jamás he sentido yo el miedo, lo que yo sentí anoche. Pero me dijo: no nos podemos estar tranquilos, porque todavía nos esperan los vientos del otro lado, que son los que siempre nos olvidamos, ¿no? Entonces, el huracán María rugió a tierra en Puerto Rico el miércoles por la mañana como una tormenta de categoría 4. Que rasgó los edificios, los techos, inundó hogares y redució el poder a millones de personas en todo el terreno y todo territorio que se considera estadounidense. María es la tormenta más fuerte que afectó a Puerto Rico desde 1928 y tuvo vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora mientras que aterrizaba cerca de la ciudad de Yabucoa, en el sureste, justo después de las 6 de la mañana. Dijo el Centro Nacional de Huracanes a las 10 de la mañana. El ojo de la tormenta rondaba la capital de San Juan. La mitad de San Juan está inundada en este punto. Y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, agregó que la devastación en su ciudad era diferente a la que había visto. Es bien, bien triste. Ella dice que están buscando entre 4 y 6 meses sin electricidad. Eso es horrible. ¿Cómo van a poder salir de esto? El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo a periodistas el martes que María promete ser mucho más devastadora que el huracán Irma, que mató al menos 70 personas al arrastrar al Caribe y el sureste de Estados Unidos a principios de este mes. Así que la vida de ellos todavía está en peligro, y yo le pido a todos ustedes que recen, si es que ustedes tienen creencias. Si no las tienen, mándele buenos mensajes con su mente. La mente es muy poderosa y puede decir que sean fuertes, que ellos son fuertes, que pueden lograr salir de esto. Estas son dos cosas tan horribles, una en México y otra en Puerto Rico. Y todavía no sabemos, por lo visto están hablando de que va a pasar por el norte de lo que es la República Dominicana, y vamos a ver también si va a pasar un poco, pero creo que nada más que son los vientos por las Bahamas. Todavía no sabemos, porque ya yo me he acostumbrado que uno puede estar todo lo preparado que uno quiera, pero siempre tienes temor de que no es suficiente. Pido por ellos, por nuestra gente, no solamente en Santo Domingo y en Puerto Rico, sino también en México, que todavía les falta descubrir ¿cuántos son los muertos?
Fuente de Salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Planeta Azul.
Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que, por supuesto, requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan, y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y, por supuesto, es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y, por último, conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto desea. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Después de poder hablar sobre estos desastres que están ocurriendo, no nos podemos olvidar de que tenemos que ser agradecidos, de que tenemos comida, que tenemos agua, pero tener que pensar en los demás que no la tienen. Por eso es importante que ustedes contribuyan a la Red Hispana, que es una organización inclusive internacional. Ustedes tienen la Red Hispana de México y tienen la Red Hispana, The Red Cross, ¿okay? Me confundí. La Red Cross de México y la Red Cross americana, que sería muy importante que ustedes contribuyeran con lo que puedan para poder ayudar a los damnificados, tanto del huracán como del terremoto. Hoy estamos aquí, espero que ustedes estén escuchándonos, pero a ver, Néstor, dime quiénes están escuchando el programa por medio de Facebook.
Claro que sí, doctora. Bueno, buenas tardes, buenos días con las personas que nos están escuchando aquí a través de la Red Hispana y las emisoras afiliadas. Pues nada, saludar a las personas que como siempre la sintonizan a través de nuestro Facebook Live, arroba la Red Hispana y también arroba la doctora Isabel Chino Príncipe, que le manda muchas bendiciones como siempre.
Qué bueno.
También tenemos a Telma, tenemos a Estela Mendoza, Estela García, hay dos Estelas ahora.
Ahora tenemos dos.
Sí, ya, y van creciendo, doctora. También a Marta, a Tere, a Rosy. Muchos de los mensajes que estamos viendo son mensajes positivos hacia nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos puertorriqueños. Y qué bonito, ¿no? Que las personas que están en las redes sociales y también las personas que nos están escuchando a través de las emisoras afiliadas, pues se unan en una cadena positiva para estos desastres naturales y para también mandar mucha energía positiva, mucha buena vibra por esos rumbos, ¿no?
Efectivamente, Néstor. Quiero que sepan que si me ven cansada es porque estoy cansada emocionalmente. Lo mismo que yo les digo a ustedes que no hagan. Sí dormí desde una hora hasta las dos, o sea que dormí bien como unas seis horas, pero me desperté como si fuera un reloj porque sabía que a las dos de la mañana iba a comenzar el huracán. Ya me había informado lo de México, que estuve también escuchando a María Elena Salinas y a toda la gente que estuvieron hablando sobre lo que ocurrió en México, como lo he hecho yo. Porque hay que descansar. He meditado mucho, he pedido al universo que se calme, pero si nosotros los hombres no nos calmamos, no dejamos hostigar a la tierra, se pone brava Mother Earth, ¿ok? Así que tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, reciclar lo más posible, tratar de evitar seguir saqueando a la tierra, cortando los árboles, porque los necesitamos. Ahora nos vamos a ir, creo que tengo una carta que dice así. ¿Tienes dudas de tu hija sobre su inclinación sexual? Es mi título. Hola, doctora Isabel. Descubrí a mi hija de 13 años viendo pornografía de hombres y mujeres lesbianas. Y le contesté así. Querida madre, es natural que te sientas preocupada. Es el momento para conversar con ella sobre la pornografía y las imágenes que la sorprendiste viendo. Estamos en la generación en que la tecnología facilita el acceso a todo, incluyendo la pornografía. No sé si le has puesto el control parental, no solo a la televisión, sino también a todos los equipos electrónicos como el iPad, teléfonos, etc. Pero vamos al grano sobre qué hacer ahora, ¿no? Primero, pregúntale por qué específicamente está viendo pornografía de hombres y mujeres lesbianas. Eso va a abrir la conversación del por qué le interesa. Pregúntale si la curiosidad de verlo es porque ella piensa que es lesbiana y si piensa así, ¿qué es lo que la ha llevado a esa determinación? Muchas veces tanto los varones como las jóvenes se excitan al ver estos videos y concluyen que si se excitan debe ser porque lo son y no es necesariamente así. El tema principal de la conversación es sobre si ella tiene dudas de su inclinación sexual. Si es así, debes preguntarle por qué las tiene. No la juzgues, no pelees. Si lo haces, cerrarás una de las comunicaciones más importantes que puedas tener con tu hija. A esa edad hay muchas dudas, pues a veces que se sienten atraídas hacia una amiga, y es solo porque siempre están con ella y no tienen amistades con varones. Otras mujeres se sienten feas, gordas y piensan que ningún muchacho las va a mirar. Todas estas dudas que muestran una autoestima negativa las llevan por caminos que realmente no son. Si ella se siente confundida, puede ir a terapia. No porque esté loca, entiéndeme, sino porque está confundida. Hay que aclararle sus puntos, ¿no? No es que está mal ni nada de eso. Es para aclarar sus dudas e inclusive así el terapeuta puede trabajar con el problema de la autoestima y para aprender a cómo sentirse mejor con ella misma. Esto es algo que tú puedes hacer. Si llegara el momento que te diga, sí, mamá, lo soy, pues te toca aceptar su inclinación. Eso no tiene que significar que vaya a explorar sexualmente sus límites, estas inclinaciones a los 13 años, que son bien tiernos, que son lo que tiene. Esta carta me llegó y creo que es importante describirla por esta razón. 12, 13, 14 años, ¿qué sucede? La mayoría de los muchachos o están en deportes o no están en deportes. Pero son muchachos activos que están en deportes que son todos varones. Las muchachas pueden que estén en deportes que son todas hembras. Y muchas veces se confunden un poquito porque se sienten atraídos o tuvieron un sueño que no necesariamente significa que sean lesbianos o homosexuales. Lo que sí te puedo decir, que le tienes que aclarar lo que sea, no hay exploración sexual hasta que no tenga más madurez para saber lo que significa el tener una actividad sexual. Aquí estoy con ustedes en el 888-787-2346. Néstor, ¿qué tienes por ahí?
Claro que sí, doctora. Tenemos una llamada de nuestro amigo Antonio que la llama desde Utah.
Ok, ya sé que él habló conmigo ayer, creo.
Parece que sí, doctora, pero aquí lo tiene en la línea. Sí.
Ok, Antonio, a ver, cuéntame qué está pasando.
Pues nada, yo comentaba ayer que estoy por experimentar una separación. Ajá. Con mi esposa, aunque ya tenemos una separación emocional. ¿Por qué lo digo así? Porque no hay sentimientos, ya no me habla, ya quiere que nos separemos, que me salga de la casa y cositas así. Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿sigo con eso? ¿Me voy? ¿Peleo un poco más por el matrimonio de 10 años? No sé qué hacer.
Bueno, yo creo que tú me dijiste... Ok, fíjate, tú me dijiste que tú estabas dispuesto a luchar por el matrimonio. Hacer lo que quizás dejaste de hacer. Pero al mismo tiempo yo te dije que tú hablaras con ella a ver si ella quisiera arreglar esto. Hay veces que no tiene arreglo, pero hay veces que sí. Es obvio que tú me dices que hay una separación emocional. ¿Eso quiere decir que tú estás en un cuarto y ella en el otro?
No, aún dormimos en la misma cama.
Pero no hay actividad. Okay, ¿y ya tú hablaste con ella con lo que te dije que hablaras?
Yo hablé con ella y ella dice que ella no sabe y que no tiene tiempo para hablar. Le provoca mucho estrés.
Hablar. Okay, bueno, mira, las razones por las cuales ella tiene interés es que quizás ella tenga unas dudas. Y yo te voy a recomendar lo siguiente cuando regrese después de nuestra pausa comercial. No te vayas.
Saber es poder.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah,
pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza, en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre, LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación: la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, un total de 154 mil Dreamers son elegibles para renovar su estatus bajo DACA antes del 5 de octubre. Se trata de aquellos beneficiarios del programa cuya protección expira a más tardar el 5 de marzo del 2018. Abogados migratorios recomiendan iniciar el trámite de renovación lo más pronto posible, o de lo contrario, arriesgan perder los beneficios. Aquellos Dreamers que cumplan con el proceso de renovación en tiempo podrán gozar de sus beneficios por 24 meses adicionales a partir de la fecha de aprobación. Mantente informado a través de laredhispana.org o a través de nuestra página en Facebook en Bienvenidos a América.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y estoy hablando con Antonio, el cual ayer yo le di unos consejos que hiciera con la esposa, pero yo pensaba que ella quería poder salvar esto, pero lo que tú me estás diciendo hoy es que ella no quiere hablar. Dice que le causa mucha inquietud, ¿no?
Sí.
¿Por qué tú crees? Yo quiero preguntarte a ti. Tú eres el que la conoces, tú has estado con ella 10 años. ¿Qué tú crees que está pasando con ella?
Yo creo que el trabajo le da mucho estrés y yo creo que emplea mucho tiempo en atender los problemas de sus hermanos, de su madre y de sus tías.
O sea que me estás diciendo, ella trabaja, ¿verdad?
Sí.
Ok, pero al mismo tiempo del trabajo me dices que ella tiene muchas preocupaciones con su familia.
Sí, les resuelve todo mucho. Yo creo que el 90% de sus situaciones se las resuelve.
Ok. Lo que yo no quiero que ocurra es que tú te quedes en la cama, ustedes sigan viviendo una vida que está muerta y ella se acostumbre a eso. Porque entonces tu matrimonio está muerto. Exacto. Entonces tú le tienes que decir a ella que sería bueno que ustedes fueran a terapia con un terapeuta, ¿ok? Porque de esa forma ustedes pueden hablar de lo que tú quieres y de lo que ella quiere. Además que si ella está tan preocupada, pues tendrá la oportunidad de también decir lo que le molesta, ¿no? Ahora, eso sí te digo, hay que poner un punto de decirle, mira, tú no quieres estar conmigo y yo sí quiero estar contigo. Si esto no puede ser hasta que tú no decidas si me quieres o no, pues entonces yo creo que tenemos que tener una separación. Hay veces que las separaciones son buenas para que se extrañen, ¿me entiendes? Que ella se dé cuenta que ella te necesite a ti. Pero antes de esa partida de la casa, deben de tener terapia con alguien. ¿Tú crees que ella lo haría?
Sí, tendría que obligarla casi casi.
Bueno, dile que tú no tienes problema, que si ella no te quiere a ti, pues tú eres demasiado hombre para no aceptarlo, ¿ok? Tú estás dispuesto a hacer todo lo que tú puedas por poder salvar el matrimonio. Pero si ella no va ni siquiera a tratar, entonces es mejor que vayan a un terapeuta, que se puedan a poner ciertos puntos el día que el terapeuta diga. Y si el terapeuta piensa o llega el momento que nos damos cuenta que es mejor que nos separemos, pues nos separamos. Entonces, cuando eso ocurre, cuando esa separación que puede ser temporal ocurre, yo quiero que ustedes por lo menos una vez a la semana, cuando van al terapeuta, también puedan salir, ir a comer algo. O sea, yo quiero que empieces a hacer como un noviazgo con ella. Pero eso significa que alguien se tiene que ir de la casa y me imagino que el que se va a ir eres tú. Ah, bueno, sí. ¿Es o no? A ver, cuéntame. Bueno, cuéntame. Cuéntame porque tienes niños. Si no tuvieras niños, yo te le diría, bueno, vamos a vender la casa, tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. ¿Entiendes?
No.
Yo lo que quiero, que ustedes pueden sufrir, pero yo no quiero que los niños sufran más de lo que ya están sufriendo. Porque si tú piensas que ellos no se dan cuenta, ellos sí se están dando cuenta. ¿La casa es de ustedes? ¿Está comprada o rentada?
Comprada.
Ok. ¿Cuánto tiempo llevan que la compraron?
Un año.
Ok, o sea que no tienen, no creo yo que tengan mucho lo que le llaman aquí equity. Ok. Entonces yo quiero que tú se lo digas también. Compramos una casa hace un año. Yo no sabía que tú te sentías así. ¿O tú lo sabías o no?
No.
Ok, no. Bueno, entonces tú le dices, mira, si esto está sucediendo, yo quiero que sepas cuál es el proceso. Vamos a terapia, hablamos con un psicólogo, vamos a ver cómo nos asesora. Y si entonces yo me tengo que ir de la casa, el proceso de la venta de la casa, tú tienes la mitad y yo tengo la otra mitad. ¿Me entendiste?
Claro.
Porque yo quiero que ella tenga claro que esto no es lo que le llaman en inglés un free ride. Esto es que ella tiene que tomar una decisión y van a haber consecuencias a esa situación. ¿Ok? Me dejas saber. No te demores en hacer todo esto. Si tienes que tú buscar el terapeuta, lo buscas tú. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. ¿Qué pasa, Néstor? ¿A quién tengo por ahí?
Claro que sí, doctora. Bueno, seguir saludando más que nada a su público de Facebook y también a los que la escuchan a través de las emisoras afiliadas. Y pues hoy día es el día de los Antonios, doctora, porque tenemos otro Antonio, pero él está llamando de California. Así que aquí lo tiene.
Bueno, pues, Antonio, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
Hola, doctora Isabel. Mucho gusto en saludarla. Mucho tiempo escuchándola.
Bueno, pues me alegro que me escuches, pero quiero ver en qué te puedo ayudar hoy.
Pues mire, doctora Isabel, no sé por dónde empezar, pero...
Por el final, usted siempre por el final.
Sí.
Exacto.
Mire, mi novia, tenemos un año juntos y ella tiene un hijo de 16 años que está consumiendo drogas. Y se le salió de las manos, doctora. Se sale de la casa, no tiene comunicación. Cuando ella trata de hablar con él, él no hace caso. En la escuela lo encontraron usando drogas.
¿Qué tipo de drogas está usando?
Marihuana.
Okay. Este niño, porque tú básicamente la conociste hace un año, me dijiste.
Sí, la conocí. Yo vi a su hijo siempre que estaba ahí adentro del cuarto.
Ajá.
Me lo presentó y lo saludaba, pero yo siempre que nos encontramos, siempre el muchacho se la pasa en el cuarto.
Okay. Bueno, eso es bastante natural en la adolescente, lo que yo me imagino que ella no le haya permitido que use la droga en la casa y mucho menos en su cuarto. Yo no sé las reglas que ella pueda tener en la casa.
Sí, es que yo le pregunté que por qué su hijo siempre estaba en el cuarto, nunca salía aquí a convivir con... Yo traté de hablar con él, pero no me hace caso también a mí. Pues si no, bueno, le hace caso a su mamá, a mí...
Exacto, exacto. La que tiene que tener la disciplina y él tiene que tener la obediencia es a su madre. Tú eres básicamente alguien que vino a la vida de su madre y un amigo. Entonces, si él está usando drogas y tiene 16 años, ¿también está fallando en la escuela?
Oh, sí, definitivamente.
Ok, el problema es que tú puedes averiguar un poquito más, preguntarle, ¿hace cuánto tiempo este niño tiene problemas en la escuela? Porque cuando un muchacho se siente que está separado del resto, que no está aprendiendo igual que los demás, si se siente mal con él mismo, caen muy fácilmente con la droga, caen muy fácilmente en la marihuana. Yo no sé cuáles han sido los problemas que han tenido en el pasado. Mi única recomendación es, ¿tú estás en qué estado? ¿En qué ciudad?
En Chicago.
Entonces, hay que averiguar en la escuela que él está si hay alguien que pueda recomendársele a un programa de droga. Y ese no eres tú el que lo tiene que hacer, es ella la que lo tiene que hacer. Ella tiene que tomar.
¿Qué pasó, doctora?
Dígame.
Hace un mes empezaron las clases, ¿verdad?
Sí.
Y lo encontraron en el baño usando droga y lo corrieron de la escuela.
Claro, tiene 16 años. Entonces ella tiene que tomar la decisión de qué va a hacer este niño. Él tendrá 16 años, si tiene 16 años, tienen todo el derecho de botarlo de la escuela. Entonces, o él puede ir a tratar de sacar su GED o irse a trabajar, pero sin hacer nada, de ninguna forma. A los muchachos hay que obligarlos, preguntarles, por ejemplo, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Alguna técnica que te gusta? No sé si le gusta mecánica, no sé si le gusta, ¿qué es lo que le pueda gustar? La madre es la que tiene que ponerse en esto. Tú puedes ayudar. Vamos a regresar.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana. Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí estoy con ustedes y, por supuesto, con mi amigo Antonio, que tiene una novia, que tiene un hijo. Y lo que yo te voy a recomendar es lo siguiente. Tú tienes que hablar con tu novia. ¿Tú estás viviendo en la casa de ella?
No.
Ok, perfecto. O sea, que la ella te ha pedido a ti que le ayudes con el hijo.
Lo que pasa es que me pregunta, pero yo no sé qué hacer también porque yo no...
Número uno, tú no tienes ninguna forma de tener ninguna cosa con el niño porque él no te conoce, básicamente. Yo te recomendaría que si algún día tú tienes la oportunidad de hablar con él, decirle que tú no esperas ser su papá, sino que todo lo que quiere es ayudarle, que quiere ayudar a su madre, que es obvio que está presentando un problema porque te han botado de la escuela. Entonces, hay otras escuelas que tú puedes ir para terminar el high school y también a ver si tú puedes estudiar algo que te puedas ganar la vida. Si él te dice, no, yo no quiero nada, y a mí no me importa el high school, a mí no me importa nada. Entonces tú le dices, bueno, entonces es obvio que estás mal, que estás deprimido, porque entonces te vas a tener que buscar un trabajo y como no tienes ningún high school, posiblemente que los trabajos que consigas no sean buenos. Entonces, yo sé que te puedo averiguar en las escuelas de lo que le llaman Adult Education para que él pueda coger los cursos que le llaman del GED, para que él pueda sacar el high school por la noche. Pero dile, tú tienes que demostrarle a tu madre que tú puedes ayudar, tú puedes trabajar por el día e ir a la escuela por la noche. Él no se puede quedar en la casa porque se va a poner peor. El problema con la marihuana es que le quita la energía de querer buscar algo mejor. Y mi recomendación es que lo más pronto posible hables con ella delante de él o sin estar ella. Pedirle permiso a ella si puedes hablarle al niño como un amigo, no como más nada. Ella no puede resolver, tú no puedes resolverle el problema a ella. Ella es la madre y ha estado con él 16 años. Ella sabe lo que está pasando.
Claro.
¿Ok? Yo quédate en la línea que te vamos a dar el teléfono, ¿ok? La información.
Ok.
También hay programas de niños o jóvenes que están usando marihuana. Pero lo principal es tratar de sacarlo a un lugar donde él pueda trabajar e inclusive poder buscar el título de high school. Ahora continuamos aquí. Néstor, ¿qué tenemos?
Claro que sí, doctora. Bueno, muchos saludos para la gente que está, más que nada en Facebook, que la están saludando como siempre. Siempre lo digo, siempre le mando mucho cariño, mucho amor a través de las redes sociales.
Ahí está Arcelia. Sí. Arcelia está ahí, qué bueno.
Y también, pues aquí un comentario de Flor, que dice, saludos doctora, la escucho desde que mis hijos estaban en la escuela elementaria. Y ahora ya están graduados. O sea, que hace mucho tiempo. Y dice usted, yo le escribí mucho y pues a través de las redes sociales yo siempre vengo escuchándola. La quiero mucho. Gracias por hablar del perdón. Yo cuando la conocí tenía muchos problemas y el día de hoy, gracias con su ayuda, estoy casada con el mismo hombre por 30 años que es mi esposo y ha cambiado y soy muy feliz.
¡Qué bueno! ¡Qué lindo, Flor! ¡Cuánto me alegro mucho que has continuado casada con él por 30 años y que seas feliz! Porque eso es lo principal. Hay veces que tenemos que pasar por algunos problemas, pero hay que hablar con él, hablarse los dos y ver qué pueden arreglar. Por eso yo le dije a Antonio, tienes que hablar con ella, pero hay que también estar seguro de que no van a estar bobeando, de que sentencian el matrimonio de no estar juntos, de no hacer sexo, y eso es natural en el matrimonio, que se haga el sexo, que tengan esa intimidad, es muy importante. Así que gracias, Flor. ¿Y qué más tenemos?
Claro que sí, doctora. Bueno, muchos saludos, como le decía, y pues también recalcando que no se olviden de seguir a la doctora Isabel a través de su Facebook, la doctora Isabel, y escribir las cartas que siempre nos llegan a ladoctorisabel.net o llamar aquí al 888-787-2346. Y pues, doctora, Hablando un poco del tema con el que usted comenzó el día de hoy, pues mucha gente está más que nada feliz que usted también esté a salvo, porque supimos que Miami, la parte de la Florida, también fue afectada por estos desastres naturales, porque son imprevistos, como usted bien lo dijo. No se pueden controlar, ¿no? Lo único que se queda es guardar la calma, como usted siempre lo recomienda. Y pues aquí las personas que la saludan, pues están muy contentos por eso y también un poco preocupados, obviamente, por la situación que está pasando México y Puerto Rico en estos momentos.
Es una situación muy preocupante, pero también nos tenemos que recordar que, por lo menos con los huracanes, esto lo tenemos todos los años. Entonces hay que estar preparado. Y esa es la forma de calmarme. Yo, por ejemplo, sé que este año fallé en dos o tres cosas. Pues yo no me quedé tranquila diciendo, ahora espero un año. No, no, no. Ya yo empecé a buscar cosas que no tenía. Pude arreglar muchas cosas que tenía que arreglar, como es el generador. O sea, que eso me va dando tranquilidad de saber, bueno, en esta caja que yo creía que tenía todo y desapareció, ahora tengo esto. Y el año que viene, cuando empiece la temporada, aunque no me avisen a ninguno, yo me siento con mi familia y le digo, esto es lo que tenemos. Aquí están. Por ejemplo, los papeles importantes ya yo los tengo en un plástico. El seguro lo tengo en un plástico. Hay cosas que tenemos que poner en plásticos. Y siempre cuando ya nos avisan el huracán, ir al banco, sacar cierta cantidad de dinero, porque como nos pasó aquí, oye, no había dinero, tenías que pagarlo con cash todo.
Yo me acuerdo que usted
y
me dijo.
Y el cash vuela.
Y especialmente en las condiciones. Y fíjese que usted ahora que está hablando de eso, pues también aquí una radioescucha nos escribe y dice, doctora, me siento muy triste por todo esto que está pasando. Dios nos conceda misericordia y le dé fortaleza a todas esas personas que lo están perdiendo todo y que lo han perdido todo, y especialmente un ser querido. Y por los niños que empiezan a vivir esto, que es muy duro, dice, yo soy madre y me duele mucho ver esto. Que Dios los bendiga a todos, nos escribe nuestra amiga Rosy.
Gracias, Rosy, que tú siempre estás ahí al pie del cañón. Una cosa que quería compartir con ustedes que es muy triste es que aquí en la ciudad de Miami, y me imagino que en otras ciudades que han sido golpeadas también ocurre, hay un edificio gigantesco que lleva aquí muchos años, que es para las personas de bajos recursos. Pues parece que lo estaban remodelando, sacaron a la gente del edificio en puertas de un huracán. Todavía esas personas, mayoría de ellos son personas mayores, están viviendo dentro de automóviles y en tiendas.
Wow.
Y no se le ve el fin de todo esto. Muchos de estos lugares que son de bajos recursos son, los dueños son, es privado. Entonces ahora nadie quiere responder por estas pobres gente. Las imágenes son terribles. Por lo menos les trajeron la Red Hispana unos baños para que puedan ir al baño y que por lo menos se echen agua en la cara y en otros lugares, ¿ok? O sea que muchos de los viejitos que están ahí necesitan medicina y no las tienen. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo se puede preparar uno para una catástrofe como esa? Yo creo que tenemos que pedirle a nuestros, las personas como los alcaldes, que se ocupen de eso antes de que venga un huracán. Lo mismo que de los viejitos. No nos podemos olvidar de ellos tampoco. Ay, Néstor, mira qué hemos estado pasando. ¿Qué más has encontrado ahí?
Bueno, también un saludo rapidito de Keta, que dice, doctora Isabel, me da mucho gusto volverla a escuchar después de muchos años. Yo no sabía que usted, dice que ya ella no sabía de usted. ¿Sí? Dios me la bendiga, mucha salud y seguir escuchando de sus buenos consejos.
Ay, pues yo muy contenta que me hayas podido encontrar y espero que puedas pasarle la información a todos los demás. Aquí tienen su doctora Isabel en la Red Hispana, como todos los días. Y entren en lo que es la Red Hispana para que sepan el horario, lo mismo en la doctora Isabel, ahí estoy para ustedes. Y me despido de ustedes deseando que Dios les bendiga y que tengan unos días maravillosos.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.